Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez. Educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista es el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos, invitados y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, con la conducción de Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, ahora en Radio Cultura, la 97.9, donde hablamos de ajedrez, pero de una manera diferente. Estamos en la quinta temporada, aquí te contamos historias con Horacio Olivera, cuentos y poemas con Graciela Palacio, testimonios con Ever Pérez García, la locución a cargo de Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Manteiga y Carlos Sosa, y en los controles el reencuentro con un viejo amigo, ¿no? Con Juan Carlos, el mago. Gracias, un gusto de estar trabajando con vos otra vez, Juan Caca, ¿eh? Y las efemérides las cuenta mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Problemita de salud, dudaba la presencia. Parecía esos jugadores que no sabían si juegan o no, ¿no?
Me confirmaron al último momento, sí, me esperaron hasta el último momento.
Pero ¿Y estás bien?
Y si viene mucho, pero estoy, digamos. Estamos.
¿Y la efeméride de hoy de qué trata?
Bueno, del amigo literato, dramaturgo, poeta, escritor Oscar Wilde,
sí,
tan famoso, de cuyo nacimiento mañana se cumple un aniversario,
sí,
y quien dijo algo, tiene una frase que quedó, atravesó la historia, bastante polémica sobre el ajedrez.
Dijo algo de ajedrez, dijo, me sirve, dijiste ahí, me sirve para el efeméride.
Totalmente.
Sí, bueno, ¿viste el partido ayer de Argentina?
Vi, no todo, pero vi una buena parte.
¿Fue penal el de Dibu o no fue penal?
Yo creo que sí. Son esos penales dudosos que ves la repetición y no.
Yo creo que la gente del VAR, cuando vio la camiseta, la confundió con la de un equipo de acá y dijo penal.
Claro.
Me suena a eso.
Cancha, está bien,
me parece que por ahí vino la jugada. Bueno, nos podés seguir por la radio, la 97.9, también por la web o el celular, y también bajando la aplicación gratuita desde Google Play. Enfrente al Tablero, nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del ajedrez para hablar de ciencia y transmitir valores. Con el ajedrez educativo, los chicos no compiten, conviven. Por eso hoy vamos a hablar del ajedrez como unión de culturas y no nos vamos a remitir a la época de Alfonso X el Sabio y la pelea entre cristianos y musulmanes o la expulsión de los judíos, porque Alfonso X el Sabio encontró que a través del juego había una buena manera de convivencia y servía para eso también, entre otras cosas más, de virtudes y beneficios que tenía el ajedrez. Por eso hoy vamos a charlar con un embajador, el embajador de la República de Azerbaiyán en Argentina, Rashad Aslanov, y él nos va a contar algunas cosas vinculadas con la cultura de aquel país, que tuve la suerte de conocer en el 2016 cuando se jugó la Olimpiada en Bakú, la capital, el lugar donde nació Garry Kasparov. Además, hoy vamos a hacer un tributo a Lepo Lugayevski. Vamos a recordar, se cumple un aniversario del magistral, realizado en su homenaje por el cumpleaños número 60 en aquel momento, disputado en Buenos Aires en 1994. Con Horacio vamos a recordar el Mundial del año 1954 y la Olimpiada también que se disputó en Holanda en ese año. Efeméride ya presentada por Andrés, Oscar Wilde, 176 años, aniversario de su nacimiento. Graciela Palacio después nos va a regalar un poema, así que ya hechas las presentaciones. Saludos para Claudio Angueira, que nos está escuchando desde Jauregui, y también para la familia Guillermo y Viviana Fernández desde Avellaneda, y a nuestro amigo que nos sigue semanalmente también, Mario Serafini. Así que bueno, hechos los saludos, nos sentamos y la partida hoy sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos Frente al Tablero. y junto a Carlos Hilardo te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida El Libertador 7395. Informes llamando al 5293-6100.
Muy bien, 20.09, seguimos en Frente al Tablero. Vamos hasta las 21, momento de jugar por este juego de Ruibal. Lo mostramos para los que nos siguen a través de las redes de Facebook, Diarios de Ajedrez, o por el Instagram de Carlos Hilardo. Continuando con el match, la final del ciclo candidatura entre Fischer y Petrosian, del que se cumple el 50 aniversario de su disputa. Esto se realizó el 30 de septiembre al 24 de octubre de 1971 en la Sala Martín Coronado del Teatro General San Martín. El resultado final a favor del norteamericano fue por 6.5 a 2.5 y lo convirtió en el desafiador al título del mundo, por entonces en poder de Spassky. Hoy nuestros oyentes, con relación al match de Fischer y Petrosian, nos tienen que decir quiénes fueron los árbitros, el principal y el asistente que tuvo ese match.
Y, ah, sí.
¿Lo sabés? ¿Y cómo se llamaba el maestro encargado de reproducir y comentar las jugadas en el tablero mural que estaba ubicado en el hall central del teatro? Si no la sabe, bueno, igual pueden participar. Nos pueden dar un me gusta en el Instagram de Carlos Hilardo, en el Twitter @ajedrezcaichés, en la página de Facebook carlos.hilardo.7 o @diariosdeajedrez. Otras vías de comunicación, el WhatsApp 11 55 77 11 92, repito, 11 55 77 11 92, el teléfono de la radio 4819 9494 o 9495, o el correo frentealtablero@gmail.com. minutos antes de las 21 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. A participar.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Restaurante Dobartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades, en Avenida San Juan 548. Reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, en 20.012, momento del primer bloque del programa, vamos a charlar con un amigo que nos acompaña desde el primer día que estamos aquí en Frente al Tablero. Es el embajador de la República de Azerbaiyán en Argentina. Su nombre es Rashad Aslanov. Un gusto saludarlo. Está aquí Carlos Hilardo de Frente al Tablero. Me acompaña Andrés Prestileo. ¿Cómo le va, señor?
Buenas tardes, querido amigo.
Bueno, muchas gracias.
Todo bien, quiero también saludar a todos sus oyentes.
Bueno, muchas gracias, embajador, por acompañarnos. A veces le preguntamos a los invitados, como pregunta inicial, ¿no? ¿Sabe jugar al ajedrez?
Sí, por supuesto. Es algo nacional y tradicional, por eso... Así es, jugamos.
Ajá. ¿Y dónde lo aprendió a jugar?
En escuela. En escuela, nosotros en nuestras escuelas primarias,
sí,
tenemos círculos de actividades de ajedrez, hay dama, dominó, etcétera. Pero ajedrez fue muy popular porque es algo tradicional de Azerbaiyán y en esa época fue muy en moda.
Claro, claro. Sí, podemos completar para los oyentes que por ahí no saben tanto de la historia del ajedrez de Azerbaiyán, que es una de las potencias, está entre los 6 países más importantes del mundo del ajedrez. Allá por 1920 apareció la primera mención del ajedrez, una columna en un diario tenía, y también fue creada en ese momento la Federación de Ajedrez de Azerbaiyán. Después, a mediados del siglo XX, nació el Club de Ajedrez, el Palacio de Pioneros. Esto se radicó en la ciudad de Bakú, y de allí salieron tantos talentos y tantos grandes jugadores. Faik Ghassanov, que es actualmente el vicepresidente de la Federación de Ajedrez de Azerbaiyán y también tiene un cargo en la Federación Internacional, muchos los consideran como el padre del ajedrez azerbaiyano. Está más o menos bien, ¿no?, lo que dije.
Así es, usted conoce muy bien la historia de ajedrez en mi país.
Me parece. ¿Y por qué será que gusta tanto el ajedrez en su país? ¿Lo ha consultado, ha pensado eso alguna vez?
No, es una pregunta muy buena. Voy a estar más sincero que ajedrez se llama shahmat en idioma nuestra.
Sí.
Que para nosotros fue algo, un juego de los reyes. Entonces, por eso era una tendencia que jugar ajedrez es pensar, desarrollar estrategia de pensar, resolver el problema en su situación más complicada. Entonces, no solo es un juego, sino también una manera o como una herramienta de resolver el problema. Entonces, desde ahí, cada vez cuando, por ejemplo, juegan ajedrez, uh-huh, están pensando cómo hacer, cómo jugar, porque hay muchas versiones, etcétera. Entonces, es ayudaba mucho a la gente pensar, de ir hacia el problema y resolverlo, buscar una manera. Entonces, la gente siempre estaban acostumbrado de tener esa, como decir, responsabilidad de resolver.
Claro. Agregando las palabras de lo que dijo el embajador, quien está hoy como invitado en Frente al Tablero, Rayad Alasnov, embajador de la República de Azerbaiyán en Argentina, contamos que aquel nacimiento del ajedrez en la India, la historia oficial, lo que nos han contado, que existía un juego en la India llamado Chaturanga, y que a través de una fusión con otra cultura apareció la PTI, un juego griego, nacía el ajedrez. Trasladado por las de India a Persia, los musulmanes, los árabes, llevaron el ajedrez con el nombre de Shah, el nombre de rey, y después Shahmat, jaque mate. Cuando llega a, estamos hablando de Azerbaiyán, estaríamos alrededor del siglo VI de la era cristiana. Y bueno, en Azerbaiyán lo que tuvo fue una fuerte inclusión en la literatura. Importantes figuras, escritores como Shirvani Kagani, Ganjavi Nizami, perdón si los pronuncio mal, o Fuzuli, incluyeron en los textos de la literatura azerbaiyana muchos párrafos vinculados con el juego de ajedrez. ¿Está bien, no?
Sí, sí, así es. Yo voy a agregar que una reina de la región de Karabaj, Kuxudbani Natavan,
¿sí?,
jugaba ajedrez con Dumas.
Alexandre Dumas, claro.
Sí, cuando él viajó a Azerbaiyán, uh-huh, y esa señora ganó a Dumas,
uh-huh,
y él escribió una novela sobre esa.
Ah, Alexandre Dumas, mira qué interesante, muy buen dato también. Y también hay otros deportes, no solo ajedrez. ¿Cuál es, a su parecer, no? ¿Cuáles son los deportes más populares que hay en Azerbaiyán?
Deportes individuales son más populares, como lucha, judo, bueno, taekwondo, uh-huh, esos son, decimos, deportes individuales.
Sí. Y con el fútbol no pasa eso.
Esa parte nos duele. Porque en su época, durante la época soviética, tuvimos muy buen fútbol, pero ahora está en desarrollo y esperamos que va a desarrollar bien. Voy a decir que ya tenemos 2 jugadores de Argentina ojalá que podemos tener escuelas de fútbol de Argentina en mi país, que nos va a ayudar mucho.
Ajá, muy importante. Ustedes a través de la embajada, no sé, debe haber convenios de la de Argentina con Azerbaiyán, ¿se han hecho algunos intercambios culturales? ¿Han participado deportistas argentinos con algunas actividades en su país?
Sí, viajaron ajedristas también. Cuando tuvimos campeonato olímpico de ajedrez en mi país,
sí.
viajan gimnastas artísticas, viajan mucho. Cuando tenemos eventos internacionales, viajan sí. muchos argentinos, y por ejemplo, última vez ganó medalla de oro Judaica Prato, creo que esta señora,
y el polo, sí, creo que también hizo algún... los jugadores de polo, el equipo de polo con caballos, creo que han ido también a intentar algo allá, ¿no?
Sí, tenemos un equipo muy fuerte
sí.
de polo, gracias a su equipo técnico, que son de Argentina, ajá. de Lobos, ajá. y están trabajando hace 9 años, más de 9 años en Azerbaiyán, y sí. gracias a sus esfuerzos, polo de Azerbaiyán, uno de los mejores en Europa ahora.
Sí.
Y no solo esa parte, sino nosotros hemos importado caballos de polo también en su época, en 2015, uh-huh. 2014, sí. para desarrollar ese deporte, porque tradicionalmente nosotros tuvimos un juego muy parecido de polo, uh-huh. es Shogun, uh-huh. Pero polo es algo moderno,
claro.
y por eso nosotros como jugamos muy bien a polo también.
Ajá. Y bueno, habría que decir al presidente cómo es Ilhaim Ilyayev, ¿no?
Ilhaim Aliyev.
Habría que decirle de importar algún programa de ajedrez de Argentina, de llevar para Bakú, para Azerbaiyán, por ahí, claro. Vamos con operador, con todo, llevamos la producción, vamos todo para allá.
Creo que hay, tenemos un programa de televisión
sí, sí.
de ajedrez, es a cada día durante la semana a las 5 de la tarde.
Ajá.
Es el señor Fai Casano, siempre habla sobre ajedrez, habla sobre partidos. Usted sabe que ahora tenemos muy buenos jugadores en nivel internacional, son Shahriar Mamedyarov, Teimur sí. Rajabov, que son los mejores, sí. uno de los mejores,
sí.
y hay jóvenes que están llegando. Uh-huh. Entonces, puedo decir que nosotros estamos trabajando mucho sobre desarrollo ajedrez. Bien. Y en Argentina nosotros ya tuvimos unos eventos dedicados a ajedrez también.
Claro. Bueno, mañana creo que hay una celebración, ¿no? El 18. Hay una celebración que tiene el 18 de octubre.
El lunes tenemos 18 de octubre.
Sí.
Es la fecha muy importante para mi país, porque sí. Estaremos celebrando nuestra 30 años del Día Restauración Independencia de Azerbaiyán,
uh-huh.
que desde 1991, el 18 de octubre, el Parlamento de Azerbaiyán declaró que es independiente, salimos de Unión Soviética. Entonces es una fecha para nosotros muy importante.
Uh-huh. Bueno, hay un poco de historia. Aquí la producción me había pasado un escrito que en mayo de 1918 Azerbaiyán declaraba su primera independencia. Esa declaración o ley se trató de un documento firmado el 28 de mayo de 1918 en Tiflis o Tbilisi, como le dicen también, a la capital de Georgia.
Sí, capital de Georgia, así es.
Claro, y que declaraba el nacimiento de la República Democrática de Azerbaiyán o la República Popular. Esa república se convertía en la primera república parlamentaria, primer estado democrático, jurídico y laico en el mundo turco e islámico, pero actuó solo 23 meses. Después de la invasión soviética de abril de 1920, el gobierno de la República de Azerbaiyán fue derrocado, así que hubo que esperar que llegara la perestroika y los cambios de la Unión Soviética. Fue así, ¿no? 70 años de espera.
Sí, 71 años.
Claro, claro. Bueno, sí.
Así es, la historia es así. por ejemplo, ahora durante los últimos 30 años,
sí,
Azerbaiyán se desarrolló muy bien. Hemos no solo parte de economía, sino en sector de deporte. Puedo decir que tuvimos muy buenos eventos internacionales en espacio de deporte, claro, en Azerbaiyán. Por ejemplo, en 2015 tuvimos esa famoso Juegos Europeos,
sí,
después Juegos, otros campeonatos mundiales en judaico, en lucha, en mucho. Ahora, por ejemplo, cada año tenemos Fórmula 1,
claro,
dentro de la ciudad, muchos eventos, fútbol.
Sí.
Última vez tuvimos el partido final del Copa Europa. Uh-huh. Después tuvimos muchos eventos. Entonces, uh-huh, es un país que valora mucho el deporte.
Claro. Sí, sí. Bueno, lo he comprobado. Yo estuve en la Olimpiada del 2016. Me trataron muy bien, la pasé muy bien. Y la verdad que es lejos viajar hasta Bakú. Pero bueno, quien alguna vez intenta ir hacia aquella zona y que llega a Turquía, después desde ahí sería sencillo tomar un vuelo y conocer bueno, otra cultura, ¿no?
Sí. Voy a dar una muy buena noticia. Desde hoy,
sí,
las fronteras de mi país estará abierto para todos los ciudadanos de Argentina también.
Ajá.
Entonces cualquier argentino puede sacar visa online y viajar a mi país.
Bueno, acá nos falta solo el dinero. Si no fuera por el dinero, vamos todos. Estamos todos listos para viajar, pero nos falta el dinero, el pasaje. Bueno, embajador, le queremos agradecer la participación, felicitarlo, saludarlo, que tengan un feliz Día de la Independencia el próximo lunes, y bueno, el cariño de siempre, y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias Carlos, suerte, mucho éxito en su programa,
bueno,
que nosotros escuchamos muy frecuente, y a veces yo, como un embajador de un país de ajedrez,
sí,
aprendió mucho de su programa.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo grande de aquí, desde Frente al Tablero.
Un abrazo.
Bueno, pasó el embajador de la República de Azerbaiyán en Argentina, Rayad Aslanov, aquí en nuestro programa.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche ¿por qué el ajedrez es fácil y divertido?
Hace 27 años, en Buenos Aires, entre el 12 y el 31 de octubre de 1994, en la Fundación Banco Patricio, en la Avenida Callao, altura de los recuerdos, se disputó el magistral temático Lepo Lugayevski, organizado por el mecena holandés Joseph Van Osteron y la Fundación Max Ewe. La prueba reunió a varias megas estrellas como Lugoyevich, Shirov, Kamsky, Karpov, Ivanchuk, Polgar, Anan y Salov. Por tratarse de un homenaje a Polugayevski, los jugadores estaban obligados a jugar la variante que llevaba su nombre en la defensa siciliana. Poluga, como lo llamaban sus amigos, había nacido el 30 de noviembre de 1934 en Maguilov, hoy Bielorrusia. Fue uno de los grandes ajedrecistas de la historia. Tal vez su falta de rebeldía tentó en su carrera para llegar aún más alto. Alumno aplicado en la escuela, se recibió de ingeniero con las mejores notas. Por eso, recién a los 26 años, se dedicó por tiempo completo al ajedrez. Su primer gran salto sucedió en Argentina, aquí en 1962, en Mar del Plata. Se consagró campeón y obtuvo el título de gran maestro. Fue en dos ocasiones campeón soviético y disputó tres ciclos candidaturas en el camino hacia el Mundial. El último fue en 1980, justamente en Buenos Aires, ante el disidente soviético Víctor Korchnoi. Aquel match a 12 partidas, Korchnoi lo ganaba 6-5 y faltaba un juego. Polugayevski hizo el milagro, logró vencerlo e igualó el duelo. Esa noche, a la salida del teatro sobre la avenida Corrientes, los aficionados argentinos corearon su nombre y le arrojaron una lluvia de papel picado a su paso. Nunca antes le había sucedido algo similar, nunca había visto tanto fervor por el ajedrez, y aunque perdió en el desempate, se marchó del país con un sabor agridulce por la derrota deportiva, pero el afecto del público y la lluvia del papel picado. En 1993, a Polugayevski le diagnosticaron un tumor cerebral. De inmediato, un grupo de amigos y de un homenaje para celebrar su cumpleaños número 60 al año siguiente. Los que acompañaron la escena dice que le acercaron un atlas para que señalara en qué punto del planeta disfrutaría de un torneo homenaje, un torneo temático con su variante de la defensa siciliana. Fue entonces cuando el maestro extendió su mano y con un dedo índice señaló Buenos Aires. Nunca podré olvidarme de los momentos que viví en ese país, donde logré el título de gran maestro, donde perdí con Korchnoi y la gente corrió mi nombre. Casi me sacan en andas del teatro y salí bajo una lluvia de papelitos. Un costo organizativo de $350,000 demandó el torneo. A último momento, Polugayevski, que sufrió una recaída, fue reemplazado por el ruso Valery Salov, que resultó ganador, escoltado por Anand, Polgar e Ivanchuk. El torneo fue un espectáculo, donde el danés Bent Larsen fue un verdadero showman, analizando a diario las cuatro partidas en disputa y sumando a cada movimiento todo tipo de recuerdos y anécdotas. También hubo una jornada tragicómica, de las tantas que nos tuvo acostumbrado el viejo maestro Miguel Naidorf. Es que don Miguel ya contaba años hasta 84 y cargaba con varios achaques en su salud. Una tarde sufrió una descompensación y fue sacado de la sala de invitados con urgencia por un par de camilleros. Frente a la sorpresa de todos, el viejo de pronto mostró signo de lucidez y mientras era trasladado a una ambulancia levantó levemente su cabeza e interrogó a uno de los médicos. «Perdón, ¿me podría decir qué respondió Karpov cuando le jugaron la dama de seis?» El magistral Polugayevski, otro hito en la historia del ajedrez argentino a 27 años de su ejecución. Y el recuerdo del maestro Polugayevski, que acaso soñando con otra lluvia de papel picado, fallecería 11 meses más tarde en París. Pero esa será otra historia, otro recuerdo enfrente al tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Restaurante Dovartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. En Avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
20:34, seguimos enfrente al tablero, noche de primavera, noche para escuchar un poquito de jazz, estar tomando un cafecito si te gusta, una bebida. Y mi amigo Andrés Prestileo y sus efemérides.
Estoy extrañando el café, me lo quitaron por unos cuantos días. No me pone mal eso, pero bueno.
A lo mejor de haberle pedido té de hacer
un tecito, eso sí, bueno, muy rico, exquisito.
Bueno, a ver, hablemos. Bueno,
te contaba, Carlos, que sí, uno de los pensadores más punzantes y divertidos y de los escritores, dramaturgos y poetas más creativos de la historia nacía en Dublín hace 167 años, que se cumplirá mañana.
Sí.
Hablamos de Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, o sencillamente Oscar Wilde, ¿no?
Oscar Wilde,
el hombre con el que pasó a la historia de la literatura universal. Esto ocurrió el 16 de octubre de 1854 en esa ciudad irlandesa que por entonces pertenecía al Reino Unido. Hijo de un cirujano y de una escritora, Oscar Wilde tuvo una infancia tranquila. Combinó sus estudios universitarios con viajes mientras publicaba sus poemas, sus primeros poemas en diarios y revistas de la época.
Sí.
En 1877 visitó Italia y Grecia. Al año siguiente viajó a Estados Unidos, donde dio conferencias de filosofía. y desde entonces su popularidad y su prestigio literario se esparcieron por el mundo, especialmente Estados Unidos y Europa. En 1890 produjo su única novela, El retrato de Dorian Gray. Es un clásico universal que originalmente había sido publicado como cuento en una revista mensual literaria de Estados Unidos y cuya autoría le trajo duras críticas de sectores conservadores, algo que marcaría, asignaría su vida a partir de ahí hasta su muerte. Su popularidad como dramaturgo empezó a crecer a partir de allí con obras como Salomé, de 1891, que había escrito en francés, o la famoso título La importancia de llamarse Ernesto, de 1895, también obras de diálogos vivos y llenos de ironía. En 1895, cuando estaba en la cima de su carrera, escandalizó a la clase media británica del momento, porque, bueno, ¿qué ocurrió? Era amigo de Lord Alfred Douglas y el padre de este sospechaba que había un romance entre ellos. Bueno, Wilde, animado por el hijo de su amigo, lo denunció a este hombre por calumnias. Pero muy poco después se le acusó a él de indecencia y debió atravesar un juicio por el que fue condenado a 2 años de trabajos forzados. Esta sentencia, que buscaba ser ejemplarizadora, tuvo enorme repercusión y derivó en un recrudecimiento de la intolerancia sexual no solo en Gran Bretaña, sino en toda Europa. Sí. Wilde, que estaba casado desde 1859 con Constance Lloyd, con quien tenía 2 hijos, mantuvo esa relación con Lord Douglas hasta casi sus últimos días, cuando la presión de ambas familias acabó por separarlos.
Y un siglo después lo siguió sufriendo Alan Turing también.
Alan Turing, exactamente.
100 años después, pues estás hablando de 1800.
1800. Entre mediados y fines del 1800. Claro. El del código Enigma,
Alan Turing. Claro, exactamente.
Bueno, los últimos años se caracterizaron por la fragilidad económica, los problemas de salud o los derivados de su afición a la bebida y un acercamiento final al catolicismo. Vivió los últimos años en París bajo un nombre falso y murió allí el 30 de noviembre de 1900 a los 46 años. Sus restos reposan en el cementerio de Père Lachaise en París. Yo no sé si tuviste la oportunidad de visitarlo, yo estuve allí, famoso por la cantidad de celebridades.
Manteiga viaja a París. Yo estoy acá en la radio.
Ah, bueno, entonces habrá andado por ahí. Yo anduve una vez y me encontré con una actriz conocida que estaba paseando.
Qué bien.
Bueno, pero de todas las celebridades que moran allí, que han, sus restos han ido a parar allí, la tumba de Oscar Wilde es de las más visitadas casi todos los años. Mirá. Y tiene la particularidad de que está cubierta por la marca de besos de innumerables admiradoras y admiradores. A tal punto que en un momento, como las prohibiciones para hacer esto no surtían efecto, llegó a imponerse una multa de $12,000 para quien la besara. Y en el año 2011 se la protegió con un cristal, claro, que impide que los turistas se acerquen. Mirá. Así que sí, es muy famosa.
¿En qué lugares que está, me dijiste?
Père Lachaise, el cementerio que está, digamos, al este de París, el más grande de París, que tiene un par más, claro, en uno de los cuales está nuestro Julio Cortázar, ¿no? Mirá. Bueno, yo seleccioné algunas frases de Wilde. A ver, me gustaron.
Son buenas.
Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche. Perdona siempre a tus enemigos. Sí. Nada les molestará más. Claro. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Cada vez que la gente está de acuerdo conmigo, siento que me estoy equivocando. Sí. El hombre está más alejado de sí mismo cuando habla cara descubierta. Dale una máscara y te dirá la verdad. Mira. Y la última, mientras la guerra sea considerado algo malvado, seguirá provocando fascinación. Cuando empecemos a considerarla vulgar, dejará de ser popular. Y alguna vez, como decíamos al principio, dijo una que nos interesa en particular.
Sí.
Si quieres destruir realmente a un hombre, enséñale a jugar al ajedrez.
Tremendo.
Sí, se supone que se expresó de este modo porque pensaba que el ajedrez es tan apasionante que quienes lo practican, lo aprenden, lo toman con tal fanatismo que descuidan el resto de las cosas de su vida, ¿no?
Uno de nuestros invitados conocidos, cuando hemos podido, y antes del tema de la pandemia, que era más fácil de que vinieran al estudio y por eso por ahí concurrían, nosotros tuvimos al doctor Cormillot. Sí. Cormillot fue un fanático del ajedrez y dice, lo dejé porque un día me di cuenta que no lo iba a poder aprender. O sea, él quería aprender, claro, todo, y es, claro, imposible para un cerebro humano.
Parece que te metas tanto, claro, que te absorbe y
tenés que ser una computadora para que te puedan poner toda la información. Claro,
tenés que dedicarte a eso.
Y entonces perder te debe provocar este tipo
de frustración,
de acciones, como dice él. El otro escritor, porque ahora nombraste a Oscar Wilde, pero también nosotros hemos hablado, creo, ya de Unamuno, no sé si hiciste.
Sí, lo mencionamos una cita también de él, que es,
claro, cuando dice que el ajedrez desarrolla una inteligencia que solo sirve para jugar al ajedrez.
Exactamente.
Viste, qué sé yo, a mí me parece como que lo de Unamuno era porque él jugaba mal al ajedrez, entonces era como que le daba bronca y no poder descubrir,
progresar, ¿no?
Ernesto Sábato era otro fanático del ajedrez, contaba, sí, y yo creo que también ya te lo dije, me estoy poniendo viejo y repito, que él se juntaba con Héctor Rosetto y que Sábato quería que Rosetto le enseñara ajedrez, y sí, Rosetto lo que quería era aprender cosas de la literatura, de la vida de, claro, Sábato. Y bueno, ese era el intercambio, pero, claro, había un gran fervor de Ernesto Sábato para aprender el juego. Yo creo que son muchos los escritores que lo han utilizado. El viernes pasado hablaste de Edgar Allan Poe,
claro, con sus crónicas. Que tuvo una intervención para desenmascarar un hecho histórico dentro de la,
claro,
gente, ¿no?
Claro, bueno, por ahí igual le faltó eso, haber desenmascarado alguna cosa con el juego. Pero
así,
bueno,
es, así es. Pero bueno, más allá de esta supuesta crítica de, sí, Oscar Wilde, como siempre decimos aquí, las virtudes y los beneficios de practicar el ajedrez son, por supuesto, mucho mayores.
Mucho mayor. Muy bien. Pasó la columna, la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 20, Frente al Tablero, por Radio Cultura 97.9. Una forma diferente para hablar de ajedrez.
Círculo de ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. A punto de cumplir 50 años de existencia, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
Muy bien, 20 y 43, seguimos hasta las 21, momento de presentar a nuestro amigo, al historiador Horacio Olivera. ¿Cómo está, amigo?
Hola, Carlito.
¿Viste la cortina? La hemos cambiado.
La hemos cambiado y con mucho más ímpetu, me encantó.
¿Te gusta?
Bueno, sí, sí.
Bueno, queríamos ser completos, viste que ahora estamos otra vez con la propaganda política, viste que tenemos que dar el espacio. Te íbamos a poner también con esta chica, con Laurita Fernández, ¿era?
No, Cintia.
Cintia Fernández.
Ah,
no, pero no, claro, no, sí, conseguimos. No, no.
Bueno.
No pude ponerte para el auspicio. No,
está, lo siento, bien, bueno.
Perdóname.
Está bien, no, está bien, no hay problema.
Bueno, ¿qué preparaste? ¿Estamos por el año 1954?
Claro, y ya el viernes pasado empezamos a reseñar, sí, varios acontecimientos muy importantes del año 54, como ese match famoso del Cervantes. Qué sé, sí, yo. Bueno, pero como adelantamos al finalizar la charla del viernes, sí, quedaron pendientes de comentar dos hechos de una relevancia enorme ocurridos en el 54, claro, que lo vamos a hacer ahora y por orden cronológico. Claro. Entre marzo y mayo del 54 se jugó un nuevo match por el título de campeón mundial de ajedrez, título que estaba en poder de Mikhail Botvinnik, como ya sabemos, desde 1948, cuando se había impuesto en ese famoso torneo de Moscú La Haya. También vimos que había conseguido retener ese título, cierto que a muy duras penas, sí, cuando en su primera defensa empató el match que lo enfrentó a David Bronstein en el 51.
Claro.
Bueno, ahora en el 54 el rival del campeón fue el extraordinario jugador soviético Vasily Smirnov,
claro,
que hacía largo tiempo ya era un firme candidato a disputar la corona y ya desde los años 40 se había convertido por propio derecho y por sus grandes capacidades en uno de los jugadores que indiscutiblemente era de los mejores del mundo.
Sí.
Su último gran éxito y el más resonante de su carrera hasta allí lo había logrado en el torneo de candidatos de Zurich del 53, un certamen que ya reseñamos, y bueno, recuerdo que por la fuerza de sus participantes pasó a ser con los años una verdadera leyenda, ¿no? Y Smirnov lo había ganado y se había convertido como aspirante de esa manera, y lo había ganado con 2 puntos de ventaja sobre sus seguidores. Así que, bueno, estábamos en presencia de un jugador excepcional realmente. Así que no cabía duda sobre el momento ajedrecístico de este hombre, que a sus 33 años se encontraba en la plenitud de sus capacidades, tanto físicas como ajedrecísticas. A Botvinnik le estaba esperando, por lo tanto, una prueba de fuego importante, igual que la que había tenido con Bronstein. Obviamente el match se jugó en Moscú, fue pactado a 24 partidas, como por lo demás iba a ser costumbre desde ese match de Botvinnik y Bronstein en adelante. Por supuesto concitó la atención de la afición ajedrecística de todo el mundo, y al inicio pareció que el campeón iba a tener un paseo de salud, para decirlo coloquialmente, porque ganó tres de las primeras cuatro partidas, comenzando lo que pareció una marcha triunfal indetenible, pero enfrente estaba Smirnov. No sabemos qué le pasaba a Smirnov, pero lo cierto es que cortó su mala racha ganando la séptima partida, y luego de unas tablas en la octava ganó 3 partidas seguidas, con lo cual inopinadamente se puso al frente por 1 punto en el marcador. Bueno, la lucha allí se volvió enconada, con victorias, con derrotas. Bueno, llegaron al juego 23, el penúltimo de la serie, y el encuentro se encontraba igualado. Estaba pasando lo mismo que vimos que pasó en el match Botvinnik y Bronstein. A falta de una partida, el retador necesitaba ganar, y Bronstein únicamente con un empate se quedaría con el título. Es lo que pasó. Empataron porque Smirnov con negras quedó en una posición muy inferior ya saliendo de la apertura, y prácticamente no presentó lucha y ofreció tablas que Botvinnik agarró volando, empató el match y se quedó con el título. Lo cierto es que esto fue exactamente lo mismo que había pasado con Bronstein. Por supuesto, las especulaciones sobre presiones y arreglos y todo ese tipo de cosas no se hicieron esperar, pero eso fue todo. No hubo más, que igual que en 1951. Lo cierto es que Mikhail Botvinnik seguía en poder de la corona, pero no menos cierto es que sus rivales más directos habían mostrado, y lo seguían haciendo, que al menos estaban en un pie de igualdad en lo que hace las capacidades ajedrecísticas.
Y quizás
las dos defensas de la corona de campeón habían terminado en empates.
Y quizás tal vez por esto, por los rumores y demás, no sé si ha sido por iniciativa de Botvinnik o por participación de la FIDE, después se crea la posibilidad del desempate, ¿no? De volver a jugar otro match.
De las revanchas.
Claro, darle la revancha.
Claro, pero sí. Eso ya está. Había revanchas en el caso de que hubiera un derrotado.
Sí.
En este caso no hubo derrotado, pero para el próximo ya lo vamos a ver para la próxima. Que la bueno. próxima recordemos que estos son ciclos de 2 años.
Sí, sí.
Que cada 2 años vamos a tener novedades con esto.
Bueno,
el otro hecho destacado que nos faltaba mencionar de este 1954 tan pródigo, digamos así, en noticias ajedrecísticas, fue la realización en Ámsterdam, en Holanda, de la 11ª Olimpiada de Ajedrez de la FIDE, que se jugó en septiembre, con la participación de 26 equipos de todo el mundo, donde, bueno, nuevamente la nota la dio la Unión Soviética, con su segunda participación en Olimpiadas, pero esta vez con la presencia del campeón del mundo, Botvinnik, que había revalidado recientemente su título, defendiendo el primer tablero. Por supuesto, ganaron los soviéticos el torneo, pero a diferencia de su primera participación en el Helsinki del 52, donde habían alcanzado una diferencia de 1.5 puntos, como ya vimos, en esta ocasión demostraron una superioridad aplastante y triunfaron cómodamente con 7 puntos de diferencia sobre el clasificado en el segundo lugar, que una vez más, como en las 2 Olimpiadas anteriores, resultó ser el equipo argentino, confirmando el gran momento por el que atravesaba el ajedrez de nuestro país.
Sí.
2 comentarios adicionales sobre esto. El primero, que Julio Bolochán, el venerable Julio Bolochán, ganó de la medalla plateada defendiendo el segundo tablero, con gusto a dorada en realidad, porque la de oro la ganó un jugador canadiense que jugó en el grupo B, de mucha menos fuerza que el grupo A donde jugaba la Argentina. Y la otra perlita, digamos así, que esta Olimpiada marcó el debut en este tipo de certámenes del joven y ya consagrado campeón mundial juvenil argentino, el maestro Oscar Pano, que tuvo aparte una gran actuación defendiendo el tercer tablero de nuestro equipo.
¿Te acordás cómo formaba el equipo de Argentina? Estaba Naidorf, ¿no? En el primer tablero.
Estaba Naidorf, Bolbochán, Pano jugaba en el tercero.
Estaría Rosetto.
Rosetto, y Rosetto, sí.
Claro. Rosetto. Y no, no sé después estaría, si estará Guimar.
Probablemente Pérmico Guimar, no recuerdo quién es el cuarto.
Así que bueno, ese fue otro subcampeonato olímpico de Argentina.
Otro subcampeonato olímpico, exactamente. Claro.
Bárbaro. Qué momento.
Muy lindo. La verdad que sí.
Bueno, ¿y quedó algo más? ¿Te quedó...?
No, vamos a seguir el viernes con más más ajedrez del año 55. Este año 54 ya lo hemos agotado en cuanto a actividades ajedrecísticas. Sí. Pero realmente un año espectacular, ajedrecísticamente hablando.
Dos cositas de lo que te escuché. O sea, que vos hablaste el programa pasado de Argentina-Rusia 1954 en el Teatro Cervantes, que perdimos de manera clara, ¿no? Se impuso, y eso que no estaban entonces ni Botvinnik ni Smirnov, o sea, si venían completo era mucho más complicado todavía el resultado.
Nunca se sabe, ¿viste? Son esas cosas que se llaman, ahora se dicen contrafácticas.
Claro.
¿Quién sabe que hubiera podido jugar? Pero y, se supone que sí, que hubiera.
Bueno, y después por ahí me expresé mal, a ver si puedo redondear la idea. A mí me parece como que Botvinnik no quería soltar el título de campeón mundial, ¿viste? O sea, parecía que como que volvíamos a la época anterior de la FIDE.
En realidad hay una las acusaciones, llamarlo acusaciones por ahí no es la palabra, pero sí, digamos lo que se ha dicho durante muchos años, sobre todo Bronstein lo ha dicho durante muchos años, es que en esas épocas el que hacía las reglas de la FIDE era Botvinnik.
Claro, ahí está.
En función de las necesidades que tenía él de continuar siendo el campeón del mundo.
Claro.
Botvinnik, por ponerle un nombre a la presión de la fuerza y el poderío de la Unión Soviética en general.
Claro,
pero bueno, él era la cabeza.
Vos habías contado ese match que termina igualado con toda la polémica que generó la del duelo Botvinnik-Bronstein, y entonces después él impulsa ante la FIDE que en caso de perder el campeón mundial tenga la posibilidad de una revancha.
Claro,
o sea,
exacto, es lo que después pasó.
Claro.
Lo vamos a ver en el match del año 57.
Claro, entonces viste, parecía como que él quería perpetuar, sino dejar el poder. Bueno,
una cosa equivocada recién, los ciclos de los matches son cada 3 años, no cada 2.
Claro, está bien.
Pero sí, en el año 57 pasa eso cuando él final, bueno, me voy a spoilear mis mismos datos, pero él finalmente pierde con Smirnov el próximo campeonato Smirnov se ve obligado a darle la revancha por una norma que había impulsado el propio Botvinnik.
Claro, claro, claro. Bueno, y esto siguió así hasta que un día él no quiso jugar la revancha que...
Exactamente.
Pero bueno, pero falta para todos.
Se sintió viejo, según dijo.
Ah, bueno, mira, mañana si estás aburrido, tipo 19 horas, te invito a jugar el Memorial Bernstein-Mattison-Kahn. A las 19 horas por Lichess, es el Gran Prix que organiza el equipo Micael Tal de Argentina, y está el profesor Nicoletti y Juan Carlos Hasse. 7 ruedas, 3-2, a ver si nos haces quedar bien.
Bueno, va a ser difícil que pueda jugar, pero si puedo, con todo gusto.
Bueno, ¿y Central cómo anda? ¿Bien?
Hoy Vice ganó un partidazo.
Sí, muy bien. Sí,
ganó sobre la hora, creo.
Está contento.
Andrés, que me gustó mucho la remera que tiene puesta, que lo vi por Facebook.
Ah, bueno.
Voy a ver si consigo una.
Bueno, Horacio.
Estamos en equipo con Carlos.
Ahí estamos los dos iguales.
Ah, bueno.
Bueno,
en la misma banda.
Sí. Bueno, amigo, un abrazo grande y nos vemos el viernes próximo.
Chao, abrazo para todos.
Pasó Horacio Olivera y sus historias aquí por Frente al Tablero.
¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar o de lunes a viernes de 9 a 17 llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 2054, momento del ajedrez y la literatura. Te invito a caminar por este tablero ajedrezado y llegar hasta un rinconcito y escuchar ahora la voz de Graciela Palacio, el cuento Ajedrez Nocturno, de Félix Javier Navarrete.
Dos hombres juegan al ajedrez en una noche oscura, sin cielo. El rostro del primero apenas logra verse cuando enciende el cigarro, que pronto arde y humea en la penumbra. Su edad es indescifrable como su mirada y mueve sus piezas blancas con parsimonia antigua. En cambio, el adversario, a quien el azar deparó las piezas negras en el tablero, ni siquiera nos muestra el rostro. Pero algo siniestro en su voz, en el filo de su risa, en su silueta que se agiganta en las sombras, nos advierte que ha movido magistralmente sus piezas para acercar al rey y amanecer ganando el juego que empezó con saña y alevosía en el codiciado paraíso.
Auspiciaron frente al tablero Queen International, OSPAD, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurante Dovartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Muy bien, 20:56, momento de despedirnos, pero antes la consigna, a ver quién gana el juego de Ruibal. Nos tenían que decir, con relación al match de Fischer y Petrosian, ¿quiénes fueron los árbitros, el principal y el asistente que tuvo ese encuentro?
Sé que el árbitro principal se llamaba Lothar Schmid.
Exacto, el mismo que después hizo la final de Fischer con Sparky, con el alemán. Y como asistente estuvo un argentino, Jorge Sanguinetti, un maestro de ajedrez. Ajá. Lo acompañó como árbitro asistente. Y el tablero mural, había tanto público, Fischer había exigido que las tres primeras filas no podía haber gente, entonces no se conseguían las entradas, pues se habían agotado y se triplicaron el valor. Pusieron un tablero mural en el hall y Hermann Pilnik, a veces asistido con Naidor, pero el que estaba contratado era Hermann Pilnik, comentaba las partidas, lo hacía a viva voz. Le tuvieron que sacar un micrófono y después hacerlo viva voz, porque con su micrófono se escuchaba hasta en la sala los comentarios. Mira. Así que bueno, esa era la respuesta correcta. Participaron varios oyentes, varios a través de la cuenta de Twitter. Así que bueno, muchas gracias. Y decime un número, Manteiga, de ganador. Bueno, Jorge Lucero. Jorge Lucero, si estás escuchando ahora por la radio, ganador del juego de Ruibal. Estamos aquí en la radio, en Radio Cultura. Cualquier cosa arreglamos con la producción y el viernes próximo, antes del comienzo del programa, lo podés retirar. Bueno, Andresito, buen fin de semana.
Buena semana.
Juegan un partido, un clásico, dos campeones de la B, así que...
¿Ah, te parece?
Y son dos campeones de la B.
Mirá.
Me parece que...
Pero vas a estar igual, vas a estar medio pendiente.
Por ahí gana, ¿no? el más experimentado.
Sí, llenábamos canchas.
Bueno.
Bueno. Seguimos como...
Espero que la pases lindo. ¿Tenés algún pálpito, algún pronóstico? ¿No? ¿O preferís no decirlo, no?
No,
¿lo guardás?
Ninguno.
Bueno, gente... Nos vamos a ver el próximo viernes, disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y el próximo viernes a partir de las 20 seguimos aquí con más Frente al Tablero. Gracias.
Es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 20 por Radio Cultura 97.9.